Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Gonzalo Claros, doctor en ciencias biológicas con especialidad en bioquímica y biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y a la bioquímica Ana Belén Pacheco, responsable del sistema de gestión de calidad del Hospital Materno Provincial Córdoba, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Estamos
en El Microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFSC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/div. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Eduardo Paesani es bioquímico especialista en química clínica, jefe del servicio de laboratorio, centro médico, Cerro Privado Salud, docente del posgrado en diabetología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, docente del posgrado en diabetes para nutricionistas en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Córdoba, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, a cargo del área capacitación y docencia.
Muy bienvenido, doctor Eduardo Paesani, a El Microscopio. Un gusto tenerlo aquí en el programa desde su pertenencia en el Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba, Colegio Señero realmente, del cual difundimos tantas cosas siempre. Vamos a hablar de diabetes, es su experticia. Para entrar simplemente en tema, ¿cuántos tipos de diabetes existen y cuáles son las más frecuentes?
Tipos de diabetes hay muchos. Digamos, tendríamos que hablar un poquito de la clasificación de la diabetes, porque es la diabetes tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional. Y existen otro tipo de diabetes donde hay un muy buen número de diabetes que muchas veces incluso los pacientes diabéticos no llegan a conocer que padecen ese tipo de enfermedad. Por ejemplo, diabetes que son por falla genética en distintos puntos de la acción de la insulina. Por ejemplo, existe algunas diabetes que son por falla, por no presentar el receptor de insulina en la célula. Existen diabetes asociadas a otras enfermedades, generalmente de tipo, son enfermedades más bien endócrinas, ¿sí? Existen enfermedades por ejemplo, una cirugía de páncreas, donde se extirpa parte del páncreas, por lo tanto no hay célula beta o hay menos célula beta, ¿sí? Y por último, en algunas definiciones se pone como aquellas diabetes, o no diabetes, sino riesgos de tener diabetes, que es un poquito que también de lo que íbamos a hablar, ¿no? Las más importantes y las más presentes y las que hay con mayor frecuencia se presentan son la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2.
¿Y cuáles serían los parámetros de laboratorio que darían categorías de riesgo para diabetes, especialmente considerando la prediabetes?
Existen parámetros de laboratorio que son tener una glucemia en ayunas que esté entre 100 y 125 miligramos decilitro sin que existan glucemias elevadas anteriormente, ¿sí? A esto nosotros lo conocemos como glucosa en ayunas alterada. No es una enfermedad, es una luz roja que se prende diciendo ojo. Muchos pacientes obesos, por ejemplo, tienen estas glucemias. El otro valor o el otro dato de laboratorio es la prueba de tolerancia a la glucosa. La diabetes se diagnostica cuando nosotros le damos al paciente una sobrecarga de glucosa y a las 2 horas tiene un valor superior a 200 miligramos. Con eso hacemos el diagnóstico. Sin embargo, existen pacientes que tienen entre 140 y 200. A esos pacientes los conocemos como intolerantes a la glucosa o a los hidratos de carbono. Esos pacientes tampoco están enfermos, pero tienen la luz roja prendida. Y el parámetro, el tercer parámetro que nos puede dar una idea de lo que conocemos como prediabetes, es la hemoglobina A1C o hemoglobina glicosilada, que cuando presenta valores que van entre 5,7 y 6,4%, también nos está indicando la probabilidad de que ese paciente pueda transformarse en un paciente diabético.
Ahora, ¿qué función está cumpliendo en este concierto la célula beta pancreática?
La célula beta es la única célula de nuestro organismo que sintetiza la hormona insulina. Esta hormona, frente a un aumento de glucosa en sangre, ¿sí?, tiene receptores de glucosa que le están comunicando que la glucosa está alta en sangre, libera la insulina que ella misma fabrica al torrente sanguíneo. Esta insulina va a todos los tejidos, fundamentalmente al tejido graso, al tejido muscular, para que la glucosa sea utilizada por esas células, ¿sí? Para que esta insulina actúe es necesario que en esas células estén los receptores de insulina. La insulina se une a su receptor, se envían señales químicas hacia la célula, dentro de la célula, y esas señales químicas permiten que se ubique el receptor de glucosa en la membrana celular y la glucosa pueda entrar a la célula. Esa sería la función de la célula beta, entonces, fabricar la hormona insulina, que permite que todas las células de nuestro organismo puedan utilizar la glucosa.
¿Y cuál sería la diferencia entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2?
En las dos enfermedades existe la dificultad de la célula beta o la disminución del número de células para fabricar insulina. En la diabetes tipo 1, la célula beta, es destruida por autoanticuerpos que genera nuestro propio organismo y por lo tanto disminuye el número de células beta y por lo tanto disminuye la cantidad de insulina que las mismas pueden fabricar, llegando a un punto en que no hay más insulina, que es cuando detectamos al paciente y hay que inyectar la insulina para que ese paciente pueda continuar su vida normalmente. Sin embargo, la diabetes tipo 2, la célula beta fabrica la insulina en un principio, fabrica normalmente la insulina, solo que la insulina no puede actuar a nivel de las células para que las células consuman la glucosa. Y a esto es lo que nosotros conocemos como síndrome de insulinoresistencia. Entonces son dos enfermedades totalmente distintas que tienen en común el aumento de la glucosa en sangre. Una porque no hay insulina, la otra porque no se puede usar.
¿Cuáles son los autoanticuerpos que más frecuentemente producen esta destrucción de las células beta del páncreas? ¿Qué ocurre a la célula beta tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2?
Claro, bueno, los autoanticuerpos solo están presentes en la diabetes tipo 1. La presencia de un autoanticuerpo o la detección de uno de estos autoanticuerpos hace diagnóstico de diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 no hay autoanticuerpos, solo se presentan en la tipo 1. Existen muchos anticuerpos que han sido descritos en la bibliografía, pero hoy los más usados son los anticuerpos anti-GAD, que son anticuerpos contra una molécula de la célula beta que la destruye. Existen algunas, se ha demostrado también que, por ejemplo, algunas virosis que pueden atacar la célula beta producen cambios en las proteínas de la célula beta, y ese cambio lleva a que el organismo no la reconozca a la proteína, o la proteína se haya ubicado en otro lugar, en vez de ser citoplasmática ahora es de membrana, y se genera una autoinmunidad. Eso es tipo 1. Y en la tipo 2 no tenemos autoanticuerpos. Hay anticuerpos contra la insulina, hay autoanticuerpos contra la célula beta, hay anticuerpos anti-GAD, hay anticuerpos contra un receptor, el T8, bueno, existen muchos autoanticuerpos, pero hoy el que más se usa son los anticuerpos anticélula dislote y el anti-GAD.
¿Y cómo se puede evaluar, yendo al laboratorio, la disfunción de las células beta? ¿Con qué pruebas?
En la disfunción de las células beta se puede... vamos a empezar un poco... voy a hacer una breve introducción sobre qué le pasa a la célula beta a lo largo del tiempo en que el paciente es un probable paciente diabético hasta que el paciente se diabetiza. La célula beta se va viendo alterada, el paciente presenta estos datos de laboratorio de los que habíamos hablado antes, glucemias inferiores a 125 pero superiores a 100, el paciente es obeso, el paciente tiene familiares diabéticos, entonces todo esto hace que lo vayamos estudiando, ¿no? La célula beta empieza a fallar en cuanto a cómo reaccionar frente a la glucosa elevada. Hay una hiperglucemia, la célula beta no responde como debe responder. A su vez, la glucemia produce lo que conocemos como glucotoxicidad a la célula beta. La propia glucemia es tóxica para la célula beta. Y eso hace que la célula beta, a través de distintos mecanismos que ocurren en su citoplasma, llegue a la apoptosis o muerte celular. Entonces, hay disminución de la alteración de la función de la célula, perdón, hay disminución de la función de la célula y también hay disminución del número de células beta. Por lo que llegamos a que disminuya la masa celular. Existen otros datos, por ejemplo, el aumento de lípidos en sangre, fundamentalmente de triglicéridos, también es una lucecita roja que nos está diciendo que algo está pasando con la insulina. Cuando están aumentados los lípidos en sangre, los lípidos también producen lipotoxicidad a la célula beta y la lleva a la apoptosis celular. Algunos autores hablan directamente de la glucolipotoxicidad, es decir, una conjunción entre la glucosa y los lípidos que llevan a la muerte celular. Bueno, se alteran las mitocondrias de la célula beta, hay un estrés del sistema retículo endotelial, que es el que lleva a la síntesis de la insulina. Aparece más insulina, más proinsulina en sangre que la insulina. para los bioquímicos que conocemos. La proinsulina es el paso anterior a la insulina y está siempre dentro de la célula beta. Pero aparece más proinsulina, es decir, que la célula beta tiene como una exigencia en seguir liberando insulina, porque como no puede hacer que la glucosa ingrese, el páncreas está permanentemente estimulado. Ese estímulo llega a un momento en que hace que el páncreas caduque, y es cuando, bueno, estamos llegando al final de la enfermedad, o el paciente pasa a ser insulino requiriente. Así que el tipo 1, desde el diagnóstico, tiene como tratamiento la insulina. Sin embargo, el diabético tipo 2 tiene un tratamiento con vía oral, que hacen que la célula beta funcione mejor, o que la glucosa pueda ser captada por la célula, pero llega un momento en que el páncreas caduca y necesita insulina para su tratamiento.
Bien, ha sido usted muy claro, muy didáctico. Vamos a hablar en el próximo programa de diabetes gestacional con usted, porque es un tema también súper importante que no está de más recordar, pero va a ser en la próxima emisión. Muchísimas gracias por ahora, por su participación hoy en El Microscopio. Gracias.
Bueno, no, por favor, ha sido un gusto, Silvana. Nos vemos. Hasta pronto.
Every time's the same. Both.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Microscopio. El doctor Ramón Diolefiu es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con un posgrado en Bioingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es miembro del staff del Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Clínico, donde es consultor y capacitador. Ha realizado un postdoc en el Laboratorio de Gastroenterología e Investigación del Hígado de la Universidad de California, San Francisco, en Técnicas de Biología Molecular y Celular. Profesor asociado de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, a donde participa de la Comisión de Vitaminas y Nutrición.
Muy bienvenido, doctor Ramón Diolefiu, una vez más a El Microscopio. Es un gusto tenerlo hoy nuevamente con nosotros. Vamos a hablar de un tema que es de su experticia, del cual hace poco ha dado inclusive una conferencia. Cuéntenos primero qué parámetros analíticos son útiles para realizar una valoración nutricional.
Bueno, como sabéis, es un campo amplio, hay muchos aspectos del en función del paciente que queremos abordar. En el laboratorio disponemos de muchos parámetros, desde una glucosa, un colesterol, el nitrógeno ureico, el colesterol y los triglicéridos, las proteínas totales y dentro de ellas la albúmina y la prealbúmina, los iones, las vitaminas, las hormonas, y atendiendo a las características y necesidades del paciente, escogeremos los más adecuados para su seguimiento y valoración.
¿Y cuáles son estos en general cuando aparece una persona y dice, temo, por ejemplo, que mi hijo está malnutrido? ¿Qué se le busca? ¿Hay un único marcador para la malnutrición calórica proteica?
Bien, en un paciente, para valorar el estado, digamos, crónico a largo plazo, utilizaríamos principalmente la concentración plasmática de proteínas, como las proteínas totales, o mejor, la albúmina, que representa un porcentaje muy importante de las proteínas en el suero humano. Otros parámetros que nos podrían ser útiles serían el colesterol y también el recuento de leucocitos en la fórmula sanguínea. Cuando realizamos el contaje de células sanguíneas, vemos los hematíes para valorar el grado de anemia, y los leucocitos, cuando disminuyen de forma importante, pueden ser también un indicador de malnutrición. A continuación tendríamos la albúmina, que nos mediría la capacidad de producir proteínas por parte del hígado cuando hay suficiente aporte proteico, y el colesterol como un indicador del aporte de lípidos de la dieta. Estos juntos se conjugan con un índice que se llama índice de Connaught, que permite valorar el estado nutricional del paciente, clasificándolo como el correcto, de desnutrición leve, desnutrición moderada, desnutrición grave.
¿Y qué relación hay, más allá de este índice, entre la concentración de albúmina y el índice de masa corporal?
Bien, esto es un hallazgo de un estudio que se realizó de la Sociedad Americana de Cirugía, una iniciativa para la valoración nutricional preoperatoria de sus pacientes, en que valoraron la prevalencia de déficit de albúmina de acuerdo con el índice de masa corporal. Y se observó que aunque había pacientes que tenían un índice de masa corporal correcto o sobre, incluso sobrepeso, el porcentaje de prevalencia de hipoalbuminemia era elevado también en estos pacientes. Es decir, en índice de masa corporal bajo nos esperamos que haya poca albúmina, porque puede haber problemas de nutrición, pero en índices de masa corporal normal o elevado esto no se esperaba y se vio que sí que existía, lo cual les hizo concluir que era muy recomendable medir la albúmina sérica de forma independiente al índice de masa corporal.
¿Cuál es en este contexto la utilidad de la prealbúmina?
Bien, es un poco en función de las características bioquímicas. La albúmina tiene una vida media en suero de unos 20 días. Sin embargo, la prealbúmina tiene una vida media de unas 48 horas. Es lo que se llama proteínas de reciclaje rápido, turnover, fast turnover. ¿Por qué? Esta proteína es muy útil para valorar el estado nutricional a corto plazo. Es decir, cada 3-4 días podemos medir la prealbúmina y nos indicará su comportamiento, nos indicará si el paciente está recibiendo suficiente aporte proteico o no. Esto también es muy importante porque nosotros, para un indicador de estado nutricional en situación aguda, es muy importante que responda rápido a la intervención. Cuando el paciente mejora, el marcador mejora. Cuando el paciente empeora, el marcador empeora, en cuestión de días. Y de aquí viene la gran importancia en pacientes ingresados de la prealbúmina.
¿De qué otras patologías la hipoalbuminemia puede ser predictora?
Bien, una de las principales sería la insuficiencia hepática. La albúmina se sintetiza en el hígado y en casos de lesión hepática avanzada, principalmente la cirrosis, hay una disminución importante de la síntesis de proteínas y hay una disminución importante de la albúmina en suero.
¿Cómo se evalúa el estado nutricional en la obesidad antes de una cirugía bariátrica y qué se evalúa después de ella?
Bien, este es un problema muy interesante. Los pacientes obesos siempre pensamos que es por un exceso de ingesta de nutrientes. Pero lo que se ha visto es que no tienen un exceso de nutrientes, sino que tienen un exceso de calorías. Y aquí se observó que a pesar de que ingieran muchas calorías, su estado nutricional es malo. Tienen déficits de algunos parámetros importantes, tienen desequilibrios en el perfil lipídico, tienen déficit de vitamina D, tienen déficit de vitamina B12, ácido fólico, y esto marcó la nueva idea de que la obesidad es una nueva forma de malnutrición. Esto se sabe desde hace bastantes años ya, y a partir de aquí empezaron las intervenciones quirúrgicas para disminuir el tamaño del estómago y para hacer el bypass gástrico, que se llama, con lo cual se conecta la salida del estómago a una porción distal del duodeno, con lo cual nos saltamos la porción proximal del duodeno, que es donde se realiza la mayor captación de vitaminas y micronutrientes del intestino. Esto ha dado lugar a que estos pacientes, una vez han sido intervenidos, debamos seguir monitorizando su estado nutricional y deban tomar suplementos vitamínicos de acuerdo a estos parámetros. Es muy frecuente en pacientes operados de bypass gástrico encontrarnos con anemias importantes, pero también aparecen polineuropatías por déficit de vitaminas B1 y B6, déficits de vitamina B12 y ácido fólico, déficits de vitamina D, con lo cual es muy importante el seguimiento por el nutricionista de estos pacientes para garantizar el cumplimiento de la toma de estos suplementos y verificar en el laboratorio que su estado es correcto.
¿Es lo mismo malnutrición que déficit nutricional y en qué medida son reversibles?
Bueno, el malnutrición y déficit nutricional, uno es la causa y el otro es la consecuencia. Con una malnutrición nos llevará a déficits nutricionales. En pacientes alcohólicos, por ejemplo, sabemos que comen poco y toman muchas calorías del alcohol. Tienen déficits nutricionales. En una población con restricciones alimentarias de un tipo o de otro, al poco tiempo o a más largo plazo aparecerán las deficiencias. La deficiencia sería el reflejo de la malnutrición.
¿Y es reversible?
En algunos casos, sí, si no se llega a casos extremos. Esto se ha estudiado mucho en los trastornos de la conducta alimentaria, en la anorexia o la bulimia, hemos encontrado pacientes que han llegado a extremos de muchísima gravedad y que han fallecido a consecuencia de esta enfermedad por dejar de tomar alimentos. Según el grado de afectación con el que lleguen a la asistencia del médico, conseguiremos más fácilmente o más difícilmente restaurar su estado nutricional. Si esta alteración se produce en fases de juventud, que es lo que prevalece, sobre todo en adolescentes, esto puede ser importante para el futuro desarrollo del adolescente. De la misma manera que en neonatos los problemas nutricionales de la infancia pueden tener repercusiones en el desarrollo neuropsicológico, en el adolescente esto también puede producirse. Y a veces esto no es posible revertirlo.
Y habiendo pasado mucha clínica bajo el puente, ¿cuáles son las recomendaciones clave para que el paciente siga los consejos y las prescripciones?
Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿eh? Esto, quien lo supiera sería un campeón. Tenemos todo tipo de pacientes, ya nos conocemos todos y unos sabemos que uno responde bien, otro responde mal, uno responde a medias, otro depende de las circunstancias de la temporada. Entonces, siempre es muy importante las visitas recordatorio, las llamadas telefónicas de refuerzo, porque todas las intervenciones dirigidas a dar soporte al paciente y a decirle que estamos con él, ayudándole en esta situación, le refuerzan su capacidad de cumplir con el tratamiento y se consiguen unas tasas de mejoría muchísimo más elevadas.
Y en estas etapas post-tratamiento, ¿cuál es la participación que tiene el laboratorio? ¿Qué rol está cumpliendo? ¿Cuáles van a ser las cosas que se le van a solicitar? ¿Qué debe tenerse en cuenta?
Bien, yo creo que el laboratorio juega un papel crucial en la detección de muchas deficiencias, especialmente en micronutrientes, porque nos permite anticipar la aparición de la deficiencia. El paciente que pasa por la consulta, que se somete a los análisis que le corresponden por el tiempo post-intervención o por su patología, podemos detectar si está presentando alguna insuficiencia. Antes de presentar ya la carencia o la deficiencia grave, nos encontramos con situaciones que llamamos de insuficiencia, que también predisponen a la enfermedad. pero tratar la insuficiencia es mucho más fácil y eficaz que tratar la deficiencia. De aquí que poder hacer los análisis del laboratorio y la participación del laboratorio midiendo todos estos parámetros puede anticiparse mucho a la aparición de clínica. Pacientes que han hecho una xeroftalmia por déficit de vitamina A tras una cirugía bariátrica corresponden a pacientes que han dejado de cumplir en el programa de visitas, en el programa de análisis. Si se hubieran realizado análisis, se habría visto esta disminución y se podría haber intervenido antes. Pacientes con polineuropatía en las extremidades inferiores, si hubieran seguido las recomendaciones y se hubieran medido vitaminas a cada 6 meses, se habrían podido detectar insuficiencias que habrían llevado a su suplementación o a recomendarle que siguiera tomando los suplementos vitamínicos que le había pautado el médico.
¿Algo más, Ramón, que desees agregar sobre la importancia del laboratorio en estos procesos?
Bueno, claro, yo soy un hombre de laboratorio y he defendido siempre la importancia del laboratorio como prueba objetiva de una situación. Se ha trabajado mucho para poder ver la utilidad clínica de la medida de parámetros nutricionales, especialmente en suero o sangre, que son los compartimentos más asequibles. Desafortunadamente, no podemos medir concentraciones de forma rutinaria, concentraciones de nutrientes en el músculo, en el cerebro, en el corazón. Tenemos que referirnos a las concentraciones que medimos en el plasma. Pero hoy en día existen muy buenos estudios que se han visto que muchas veces los niveles de plasma correlacionan con los niveles de tejido y esto es una guía muy útil para los clínicos.
Bien, perfecto. Ramón, muchísimas gracias. Ramón de Ulofeu, por tu participación hoy en El Microscopio. Ha sido un gusto tenerte otra vez con nosotros.
Bueno, pues muchísimas gracias. Encantado de poder hablar contigo. Un abrazo a todos. Hasta pronto.
microscopio.
Esto es Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. Colabiocli ofrece becas, intercambia información, vincula centros de investigación, asociaciones científicas, universidades, pues tiene entre sus objetivos la promoción de la capacitación continua. En este marco desea, en este espacio, resaltar las investigaciones de punta que hacen avanzar la profesión, sea con hallazgos científicos o nuevas metodologías diagnósticas. Por eso, hoy vamos a conversar con... Diego Álvarez es bioquímico y doctor en virología por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, investigador independiente del CONICET y del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, Universidad Nacional de San Martín, Argentina, donde es profesor adjunto en virología molecular. Es socio titular de la Asociación Argentina de Microbiología.
Seguramente lo han visto en algunos medios de comunicación acerca del desarrollo de un test rápido para el diagnóstico del dengue. Los investigadores de la Universidad Nacional de San Martín diseñando este dispositivo muy parecido a un test de embarazo que en 10 minutos y a bajo costo detecta la presencia del virus en muestras de suero o de plasma extraído de la sangre y tienen un alto porcentaje de aciertos. Miembro de este equipo es el doctor Diego Álvarez, al que le damos la bienvenida hoy en El Microscopio. Están corriendo unas épocas complicadas con el tema del dengue. ¿Cómo es la situación epidemiológica de la Argentina y de América respecto al dengue?
Bueno, el dengue es un virus que ha causado brotes en los últimos años en la región, en el cono sur de América. El brote anterior más grande fue en el año 2016, donde hubo alrededor de 1.700.000 casos en América, y en ese año, en 2016, en Argentina en particular, se registraron 80.000 casos. Desde 2016 a esta parte, en Argentina hubo muy poca circulación de dengue, y este año, en 2020, estamos empezando a registrar un brote nuevo de dengue con varios casos importados, y sobre todo lo que es importante es con varios casos autóctonos de dengue. Es decir, gente que se ha contagiado sin antecedentes de viaje.
¿Cómo es el algoritmo habitual para la detección del virus del dengue según la cantidad de días de fiebre que tenga el paciente?
Bueno, el dengue, como vos mencionabas, se manifiesta con fiebre y durante los primeros 4 días de fiebre se puede hacer un diagnóstico que se llama diagnóstico directo, que es el diagnóstico en el cual se detecta el virus, el genoma del virus o una proteína del virus en particular que se llama NS1. Ese diagnóstico es directo y es confirmatorio. Pasado los 4 días, en general, el paciente resuelve la infección, es decir, ya no se puede encontrar al virus y lo que se detectan son anticuerpos contra el virus, son las huellas que dejan la infección en el paciente. Entonces, a partir del 4º día y hasta el 10º día, que es cuando el paciente todavía tiene más o menos fiebre, se puede hacer un diagnóstico mediante detección de anticuerpos IgM.
Ustedes desarrollaron un kit, ¿y en qué momento con este kit de la evolución de la enfermedad se pueden detectar los anticuerpos? ¿Acorta los tiempos? Mencionaste recién que hasta el 4º día, ¿cómo es?
El kit nuestro es un kit que detecta anticuerpos IgM. Y lo que hicimos fue trabajar bastante en la validación de nuestro kit. La validación del kit se hizo con muestras que tenían un diagnóstico confirmado IgM positivo, o sea, anticuerpos contra dengue positivo, y de ese panel de muestras, que eran unas 150 muestras, nuestro kit detectó alrededor del 95% de las muestras. Y lo que hicimos para ver cómo funcionaba el kit, tomando todas las muestras desde el día 1 hasta el día 10 de evolución más o menos, vimos que de esas muestras el kit detectaba cerca del 85%. Es decir que en muestras donde no se había buscado anticuerpos, aún ahí nuestro kit funcionaba y podía detectarlo. El kit lo que tiene de bueno es que permite hacer un diagnóstico muy rápido. El resultado del diagnóstico lo tenemos más o menos en 10 minutos a partir de una muestra de suero, lo cual es un tiempo de análisis corto comparado con el ELISA, que es la técnica que se usa ahora en la mayoría de los centros.
Perfecto, mencionaste suero, es la muestra que se utiliza en este kit.
Sí, el kit se basa en una muestra de suero, sí, trabaja con una muestra de suero, igual que trabaja un ELISA. El ELISA que se usa habitualmente para detectar anticuerpos IgM también trabaja con una muestra de suero, así que la muestra es la misma, nada más que en nuestro kit, que funciona, básicamente es una tira reactiva, funciona como un test de embarazo, en 10 minutos tenemos el resultado positivo o negativo por la aparición de una o dos líneas en esta tira reactiva.
Además de la tira reactiva, ¿el kit requiere de un equipamiento sofisticado quizás para su uso?
No, el kit no requiere de ningún tipo de equipamiento. Simplemente la muestra de suero se diluye en un diluyente y ahí se sumerge después la tira y después de 10 minutos se puede hacer la lectura. La principal ventaja que tiene esto es que este kit se puede usar en los sitios de atención. No hace falta infraestructura para usar este kit. Lo que hay que tener en cuenta es que hoy en día, en muchos lugares, sin infraestructura, donde se dan brotes de dengue, el personal de salud lo que hace es tomar la muestra y remitirla a un centro de referencia, con lo cual el diagnóstico termina demorando algunos días. En este kit permite, a partir de la extracción de la muestra, en 10 minutos simplemente tener el resultado sin requerimiento de demasiado equipamiento.
Bien, un buen point of care. Ahora, ¿cómo fue el proceso de obtención de la proteína recombinante que se necesita para este proceso?
Bueno, el proceso que nos llevó al desarrollo del kit es un proceso que se puede dividir en dos partes. Una parte que es de investigación básica, donde hicimos un descubrimiento que fue el desarrollo, fue encontrar la proteína que íbamos a usar para hacer la detección, y una segunda parte que es el desarrollo en sí de la tira reactiva, que eso lo hicimos con una empresa que funciona acá en la universidad. La proteína que usamos es una porción de la proteína de envoltura del virus de dengue. El virus de dengue, como la mayoría de los virus, tiene una envoltura donde hay proteínas del virus y adentro de esa envoltura está el genoma del virus. Nosotros tomamos solo una parte de la proteína de envoltura y lo que hicimos fue expresarla de manera recombinante en bacterias, ¿sí?, para producir esa proteína. Y lo primero que hicimos fue comprobar que esa proteína servía para detectar anticuerpos contra dengue. Una vez que comprobamos que la proteína servía para eso, transferimos esta proteína a la empresa, que lo que hizo fue ponerla en una tira reactiva para desarrollar el diagnóstico rápido de dengue.
¿Será costoso el día que llegue a la etapa comercial?
El kit ya está aprobado por ANMAT y está listo para ser comercializado. Nosotros lo que esperamos es que este kit reduzca mucho los costos del diagnóstico de dengue, que hoy depende del uso de kits que son importados. Con lo cual, es probable que el costo en sí para el diagnóstico pueda reducirse quizás en un 50% con respecto al costo que tiene hoy.
¿Y cuál es el nombre de la empresa que mencionaste que está en la universidad que presentó las tiras reactivas? ¿Podrá estar en breve comercialmente a la venta?
La empresa se llama ChemTest, es una empresa que fue fundada por investigadores de la Universidad de San Martín que también participaron en el desarrollo de la proteína. Es una empresa que fue fundada también con el apoyo de fondos del Estado, de programas del Estado para la fundación de empresas spin-off, y ya se dedica a la producción de reactivos diagnósticos para otras enfermedades, enfermedades en humanos como el síndrome hemolítico, enfermedades en animales, con lo cual la empresa está lista para producir y comercializar el kit de dengue como ya lo hace con otros kits.
¿Y qué repercusiones han tenido? Porque la noticia ha aparecido en varios medios, ¿no? Me parece que ha sido bastante importante, especialmente en este contexto de dengue avanzando en el país.
Sí, tuvo mucha repercusión porque es un tipo de diagnóstico con el cual no se contaba en el país, un diagnóstico rápido para dengue, y porque los kits de diagnóstico rápido que se habían probado y que eran importados no funcionaban con la misma sensibilidad que funciona nuestro kit. Vuelvo a remarcar, nuestro kit es capaz de detectar alrededor de 9 de cada 10 casos de dengue, mientras que los otros kits rápidos detectaban entre 5 y 7, con lo cual tenemos una sensibilidad muy alta y esto me parece que es lo que le da el impacto más fuerte a nuestro desarrollo. Es la posibilidad de hacer un diagnóstico rápido y con buena sensibilidad. Y por eso ha tenido el impacto grande, porque en los sitios de atención, en general, en situación de brote no se hace diagnóstico, simplemente se registra el caso como un caso probable de dengue y la persona se va de la atención o de la consulta sin un diagnóstico. Entonces tiene un impacto muy grande porque también va a permitir que las autoridades tomen medidas rápido yendo a fumigar a las manzanas donde se detectan casos de dengue. Hay que recordar que la única forma de combatir al dengue hoy es fumigando y eliminando el mosquito.
Claro. Mencionaste la sensibilidad. ¿Puede llegar a dar falsos positivos o falsos negativos?
Sí, como cualquier diagnóstico puede dar falsos positivos y falsos negativos. En nuestro caso, nosotros trabajamos para que la sensibilidad sea lo más alta posible. Es decir, no nos queremos perder de casos de dengue, aunque puede que tengamos algún falso positivo. De todas maneras, la validación fue hecha con mucha rigurosidad y además de evaluar la sensibilidad, evaluamos la especificidad, es decir, con muestras que no tenían diagnóstico de dengue, y la especificidad de nuestro kit también está en un 90%. Es decir, que el margen de falsos positivos y falsos negativos no es muy grande para nuestro kit. Lo valioso del kit es lo que decía recién, que permite diagnosticar rápidamente y que las autoridades actúen rápido para ir a fumigar. Y que hoy por hoy la única forma de cortar la transmisión es fumigando y eliminando el mosquito. Eso me parece que tiene que quedar muy, muy claro.
¿Y el kit es como para que la gente vaya y lo compre, como quien compra un kit de embarazo o un medidor de glucosa?
El kit no es para que un particular lo adquiera en una farmacia, ¿no? O sea, no se pueden, está prohibido por ley en realidad vender estos kits. O sea, la ANMAT no los habilita para la venta al público en general, sino que son adquiridos por sistema de salud, por un hospital, por una clínica, por un laboratorio bioquímico. No lo puede comprar una persona en una farmacia. Eso es bastante importante también remarcarlo.
Me parece importante que lo comentes porque si no es posible que esté escuchando alguna persona que diga, tengo mosquitos en mi patio, me picó un mosquito a la noche, voy a la farmacia y me compro un kit. Y en verdad se puede pelear con el farmacéutico que no se lo va a poder vender porque no lo tiene, porque es para instituciones de salud, ¿no?
De hecho, hay kits rápidos que funcionan muy bien, los kits de HIV tampoco se consiguen en la farmacia. Eso es algo regulatorio, no tiene que ver con una decisión de la empresa de venderlo o no a personas individuales. Bueno, por eso me parece que era importante que estuviera bien claro eso. El Aedes aegypti, que es el mosquito que transmite el dengue, es un mosquito urbano. Por eso es que se dan estos brotes tan grandes en ciudades. Es un mosquito urbano y es más fácil encontrar el mosquito en un barrio que encontrarlo yendo al campo. Es un mosquito que tiene hábitos domiciliarios, se dice. No, puede que en el monte haya, pero es un mosquito, ya digo, es urbano y con hábitos domiciliarios. Por eso siempre se hace hincapié en esto de tapar recipientes, darlos vueltas, limpiarlos y no mantener en las viviendas recipientes que acumulen aguas, que es donde se pueden criar las larvas del mosquito. Y es lo único que se puede hacer hoy por hoy.
Por último, sabemos que se ha trabajado mucho tiempo, pero no hay vacuna todavía.
Hubo una vacuna aprobada hace 2 o 3 años que no mostró una buena efectividad y que por ahora no hay vacuna aprobada contra dengue que sea efectiva.
Ha quedado muy claro y bueno, ojalá que este kit realmente sirva, como parece que va a servir, para la detección temprana y en lugares distantes y rápidamente para los pacientes que han sido infectados con el dengue, ¿no? Muchísimas gracias, felicitaciones por el desarrollo y gracias, Diego Álvarez, por tu participación hoy en El Microscopio.
Gracias a vos, señora. Hasta luego. Chao, chao.
Hasta aquí compartimos espacio con la Biocri.
El Microscopio.
El Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos tuberculosis. Las nuevas orientaciones de la Organización Mundial de la Salud ayudarán a acelerar los esfuerzos de los países para impedir que las personas infectadas por la tuberculosis desarrollen la enfermedad gracias a la administración de un tratamiento preventivo. Se estima que una cuarta parte de la población mundial está infectada por el bacilo de la tuberculosis. Estas personas no están enfermas ni son contagiosas, sin embargo, corren un mayor riesgo de desarrollar la tuberculosis, especialmente aquellas que tienen un sistema inmunitario debilitado. Ofrecerles un tratamiento preventivo frente a la tuberculosis no solo servirá para protegerlas de la enfermedad, sino que también reducirá el riesgo de transmisión comunitaria. En 2018, 10 millones de personas enfermaron de tuberculosis en todo el mundo y 1,5 millones de personas perdieron la vida a causa de esta enfermedad. La COVID-19 está demostrando hasta qué punto pueden ser vulnerables las personas con enfermedades pulmonares y sistemas inmunitarios debilitados, por lo tanto, mejorar la prevención es la clave para que esto ocurra.
O microscopio.
VIH. En una carta abierta al Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, más de 50 organizaciones de VIH-SIDA dentro y fuera de Venezuela exigieron al organismo internacional que acelere la entrega de antirretrovirales a unos 2.300 niños y adolescentes venezolanos que viven con VIH y que desde hace meses no reciben estos medicamentos vitales para esta población altamente vulnerable. En 2018, el UNICEF dijo que iba a comprar y enviar medicamentos para el VIH para cubrir a la población infantil que vive con el virus en Venezuela, en el marco de un compromiso mayor para fortalecer la salud pública en ese país. Pero los antirretrovirales nunca llegaron, según una denuncia de la carta que publica Acción Ciudadana contra el SIDA, una de las organizaciones sin fines de lucro firmantes. Si no se recibe un tratamiento precoz, el VIH se multiplica en la sangre y se corre el riesgo de desarrollar SIDA.
O microscopio. Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. Thank you.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Eduardo Paesani, bioquímico especialista en química clínica, jefe del servicio de laboratorio Centro Médico Cerro Privado Salud de Argentina, al doctor Diego Álvarez, bioquímico y doctor en virología en el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, Universidad Nacional de San Martín, Argentina, y al doctor Ramón Diolofiu, miembro del staff del Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Clínico y miembro de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio de España.
Esto fue El Microscopio. El microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.